Juan capítulo 17, versículos del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor va a empezar a hablarnos del propósito por el que nos santifica, que no es solamente hacernos suyos. Estábamos viendo la semana pasada cómo antes de la creación del mundo Dios ya nos había santificado, que quería decir que Dios ya nos había llamado y nos había apartado para sí. Esta es una realidad contundente. El Señor se asegura a aquellos que en su propósito eterno ha llamado a la salvación, y nada, absolutamente nada, puede impedir este proceso, sino que también nos pone en este mundo con un propósito específico. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice aquí en el versículo 18. Hemos sido dejados en este mundo para cumplir con esta misión: evangelizar, transmitir a otros el mensaje de las buenas nuevas de salvación, por el cual Dios ha anunciado a un mundo caído el medio por el que los pecadores son librados de una condenación segurísima. Cuando hablamos del tema de evangelizar, muchos tienen en mente únicamente a los misioneros que se desplazan a países remotos para vivir en medio de una gran persecución o con muchas carencias. Y esto es así en algunos casos, pero no nos olvidemos que el primer lugar en el que tenemos que evangelizar es en nuestro propio hogar. Ese es el primer lugar donde tenemos que evangelizar. Así que alejemos de nosotros aquellas ideas románticas de los misioneros que se van a la China, al no sé dónde, y nos estamos olvidando de lo más importante, que lo tenemos a nuestro propio lado, es decir, nuestro hogar. El texto que encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos sirve de ilustración para ver el proceso desde donde nace y hacia donde se dirige la evangelización. Y allí el Señor dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero en Jerusalén, es decir, ¿dónde estaba la iglesia? Estaba en Jerusalén, por lo tanto aquí es donde tenemos que empezar a evangelizar. De nada nos sirve irnos a la otra punta del globo si lo que tenemos aquí al lado no está evangelizado. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso que el Señor está enseñando aquí que se debe seguir para el tema de la evangelización? Primero en nuestra casa, luego a nuestro alrededor, luego a nuestros vecinos, después a la provincia que está a nuestro lado, después al resto del país, y cuando ya todo eso lo tengamos cubierto, nos vamos a ver qué se puede hacer en otros países. Cuando estudiamos las Escrituras, cosa que parece que a muchos de los que se llaman creyentes les produce urticaria, esto ya es lo que le pasó al pueblo de Israel, que se decía siervo de Dios, pero no quería oír, y desde temprano y sin cesar Dios les envió profetas y no los quisieron oír, sino que en tanto en cuanto pudieron los mataron a todos y cada uno. Cuando estudiamos las Escrituras encontramos enseñanzas acerca de los métodos y los medios para la evangelización. La Escritura no está callada respecto a este asunto. En el libro de Hechos se nos narra la historia de cómo el Evangelio se fue propagando y la influencia que tuvo en aquellos tiempos. Muchos cristianos tuvieron que huir a raíz de las terribles persecuciones que sufrieron a manos de las autoridades judías, entre las que estaba un tal Saulo de Tarso, que posiblemente os suene de algo, pero este fue el medio, la persecución fue el medio que Dios usó para seguir llamando a su pueblo. Y nos encontramos con el hecho de que aquellos que fueron llamados a la salvación no escucharon el Evangelio en una plaza llena de titiriteros evangelicoides tocando la guitarra, raspando cualquier tipo de instrumento, subiéndose encima de una caja de cerveza y proclamando allí ni se sabe qué cuento o qué historia, sino que lo que hicieron fue transmitir el Evangelio mediante el testimonio personal a todos aquellos que estaban a su alrededor, en el contexto en el cual Dios les había puesto, en su trabajo, en sus actividades cotidianas. Esto es lo que encontramos con los primeros cristianos en el libro de Hechos. Su principal método de evangelización era personal. Muchos de los que estáis con nosotros en este día y que habéis sido llamados por Dios, habéis conocido el Evangelio mediante ese método, el método personal. Una persona que trabajaba con vosotros, una persona que estudiaba con vosotros, un vecino, un amigo, os empezó a hablar del Evangelio. Y por el testimonio personal de esa persona, es el método natural por el que Dios llamó, llama y llamará a su pueblo. Nunca en la historia de la Iglesia verdadera se ha propagado el Evangelio a través de grandes campañas multitudinarias, jamás, sino por medio de la predicación y el ejemplo personal de los propios creyentes, hasta que llegamos, claro está, al siglo XX y XXI, que allí empezamos ya a ser más inteligentes que todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. En medio del trabajo, como decía, en medio de los estudios, cuando uno está codo con codo con otra persona y le habla del Evangelio, ese es el método natural que Dios ha usado para llamar a su pueblo a la salvación. Ese es el método natural. ¿Qué es lo que hace la levadura en una masa? Pues nos dice la Escritura, y lo vemos por la experiencia propia, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Y esta es la forma en la que tenemos que trabajar, de forma personal, casi imperceptible, pero cumpliendo con fidelidad nuestra misión, con la esperanza de que el Señor bendiga su palabra y que actúe poderosamente en los corazones de aquellos a quienes les es transmitido el Evangelio, ya sea para salvación o para condenación. Pero la palabra de Dios prosperará, sea en un sentido o en otro. Nosotros no estamos para ver si todos se salvan, estamos para que se predique la palabra de Dios y que Dios tenga misericordia y que actúe el Espíritu de Dios con esa palabra, tocando a los corazones, o para darles salvación o para llevarles a mayor condenación. Sin embargo, al observar los métodos y los medios de la cultura evangelicoide de nuestros días y qué usan para evangelizar, encontramos una diferencia colosal entre lo que se hace en nuestros días y lo que enseña la Escritura. En todas las iglesias, organizaciones eclesiásticas, misiones y todo tipo de instituciones religiosas se habla mucho de evangelizar, es decir, es uno de los dos grandes objetivos que tenemos como iglesia: edificar, el primero, edificar a los creyentes; el segundo, evangelizar a los impíos. Muchas son las iglesias que, cuando quieran evangelizar, quizá porque tienen sentido de culpa, contratan los servicios de alguna de estas organizaciones paraeclesiales que llegan a su ciudad, donde muchos jóvenes, vestidos todos ellos con el mismo tipo de camiseta, con todo tipo de instrumentos musicales electrónicos, donde habrá música tronadora, qué divertido, empezarán a anunciar supuestamente un mensaje. Su mensaje será tan claro que uno no sabe si está en una campaña de la Coca-Cola o de alguna bebida refrescante, o qué tipo de campaña es aquello. Entonces empiezan a repartir miles de folletos, y las pocas veces que hablen lo harán suplicando a las personas que se acerquen a Dios, ya que Dios está esperando, y que sería una buena obra de caridad que el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, no se sintiera triste, sino que ellos pudieran decir: me he convertido. Y así alegrarle el día a Dios, como si fuera el abuelo al que el nietecito le regala algo de su tiempo para que se sienta bien. Esta es la tipología de campañas que nos encontramos. Para que todo esto tenga efecto, se ha organizado una serie de comités, se han establecido una serie de planes de acción para llegar a todo el personal o al espectro de cliente o de personas que queremos tocar. Se pretende que nadie quede excluido a la hora de trabajar, que todos sean aceptados, que todos se sientan bien, que sean unos días de gran actividad y que nos lo pasemos bomba, donde el mensaje fundamental va a estar dirigido a los jóvenes. Por lo tanto, el mensaje tiene que contener una gran dosis de entretenimiento. Si podemos tener una pantalla gigante para jugar a la Play, nos aseguramos de que multitud de jóvenes vendrán a jugar. Y luego lo hacemos un seguimiento en Facebook, y luego en Twitter, luego con el resto de las redes sociales, y así hacemos que los jóvenes se sientan interesantes, porque están con sus móviles haciendo todo tipo de piruetas en las redes sociales. En definitiva, vamos a aplicar estrategias de marketing para llegar al máximo número posible de consumidores de este producto, que se llama curiosamente Evangelio. Podría llamarse Coca-Cola, porque la diferencia no es mucha, pero se llama Evangelio. El problema lo encontramos en que, si comparamos toda esta parafernalia con la enseñanza que nos muestran las Escrituras, nos encontramos que existe un abismo insondable. Y nos tenemos que preguntar: ¿es así como la Iglesia tiene que evangelizar? ¿Es así como yo tengo que evangelizar? ¿Es una cuestión de opiniones y de que cada uno haga lo que quiera? ¿O queda la libertad de cada cual, como se hace con el resto de doctrinas que les importan un comino a las iglesias y a los que se llaman creyentes, empezando por los mandamientos, que ni siquiera se los saben de memoria, ni les interesa porque tampoco están dispuestos a cumplirlos? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿dice algo la Biblia respecto al tema de la evangelización? En esta oración el Señor está pidiendo por los creyentes. Está pidiendo por ti y por mí. Y está pidiendo que sean guardados del mal, y que como tienen que ser guardados del mal y no los va a quitar de este mundo, sino que los va a dejar en este mundo, tienen que ser guiados para cumplir uno de sus propósitos fundamentales, evangelizar. Ese es uno de los propósitos fundamentales que tenemos. Empezando, como decía antes, por nuestra casa. Evangelizar. ¿Cuál es el requisito previo para que estos hombres y mujeres puedan cumplir con su misión de evangelizar? ¿Qué es lo que se necesita para evangelizar? Tienen que tener una buena capacidad de marketing y ser buenos comerciales, buenos vendedores, que les dé igual vender una escoba que un frigorífico o el evangelio. Es decir, da igual qué es lo que vayamos a vender, lo importante es, vamos a vender algo. O tiene que saber tocar algún instrumento musical y que no se avergüence cuando salgan a las plazas públicas de hacer el payaso como si fuera un circo. Tiene que tener una buena solidez para que todo el mundo no se ría de él por hacer el payaso. O tiene que tener dinero para poder pagar una campaña evangelística, de las que en este verano se harán muchas, para que a la iglesia se le quite su conciencia de culpa. ¿Qué es lo que tiene que reunir? ¿Cuáles son los requisitos? El asunto que nos muestra la Escritura es que no es nada de todo esto. Nada. Todo esto es basura. La enseñanza que encontramos en la Escritura no va por ahí. El Señor lo dice rotundamente. Y habla de la santificación. La santificación. No se puede predicar el evangelio de salvación en este mundo si aquellos que van a hacerlo no han sido santificados. Imposible. Lo cual nos muestra un dato de máximo interés. Para evangelizar es una condición imprescindible ser un verdadero creyente. Porque si no, no vamos a evangelizar. Vamos a vender otra cosa, pero no vamos a evangelizar. Y esto a su vez lleva una serie de requisitos previos, como son, ya que somos verdaderos creyentes, se debe manifestar en nuestra vida que tenemos un buen testimonio. Se debe manifestar en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás que somos de ejemplo en aquello que hacemos. Que somos unas personas íntegras, que vivimos en el camino de santidad, que tenemos nuestras casas en orden y nuestros hijos en orden, instruidos en el temor del Señor. Porque si nada de todo esto tenemos, mejor nos vamos a la playa y lo pasamos mejor y no hacemos daño a nadie. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos es que los que se llaman creyentes son ignorantes, ignorantes por completo de los métodos de evangelización que se establecen en las Escrituras. Tenemos que darle al mundo de hoy lo que hoy quiere el mundo recibir. Pero este no es el mensaje del Evangelio. Es decir, porque hoy todo el mundo quiera levitar a medio metro del suelo y no gastarse los zapatos, nadie puede hacerlo porque no hay nada que nos mueva a ir levitando a medio metro del suelo. Hay una ley física que nos dice que por su propio peso caemos al suelo. Por lo tanto, tenemos que pisar con los pies en el suelo porque no hay otra forma de movernos. El asunto es que, repito, nos encontramos a muchos que se llaman creyentes que ignoran los métodos de evangelización que establecen las Escrituras. Se inventan los suyos propios y los suyos propios los aplican. Pero es más, es que son ignorantes en la mayoría, o mejor dicho, en casi todas las doctrinas bíblicas. Son ignorantes por completo. Y hay pocas cosas más terribles que encontrarse con un ignorante que quiera enseñar. Hay pocas cosas más terribles que esta. Y a lo que le sumamos que cuando inquieres en su vida, encuentras que sus hijos están en desorden, encuentras que está viviendo con una mujer que no es su mujer, encuentras que tiene un mal testimonio en su trabajo, o en definitiva lo que encuentras cuando rascas es que no es creyente, aunque va a la iglesia todos los domingos y se mete en mil actividades por el frenesí de las actividades, pero rascas un poco y ahí no hay conversión. No estamos diciendo nada nuevo. Es lo que le pasaba al 99% del pueblo de Israel. Y si al 99% le pasaba en el pueblo de Israel, imaginaos lo que pasa en la iglesia. Es decir, estamos en la misma situación. La ignorancia en el mundo evangélico es de una gravedad colosal. De ahí que aparezcan dando tumbos, no sabiendo ni dónde, ni cómo, ni de qué manera hay que actuar, ni por supuesto se les pasa por la imaginación ver qué es lo que la Biblia enseña con coherencia, no sacando un texto de su contexto y haciendo lo que nos dé la gana, sino cuál es la unidad de la Biblia y cómo nos enseña respecto al asunto de la evangelización. Y resulta que en los medios evangélicos la Biblia es ese gran desconocido. La Iglesia Católica es muy mala, pero vamos, la Iglesia Evangélica creo que le adelanta. ¿Recordaréis la historia de David y Goliat? Allí estaba todo un ejército de pueblo elegido por Dios, es decir, todos ellos se consideraban creyentes, que se ponía a temblar cada vez que salía Goliat al centro del campo de batalla. Y nos dice el libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 24, que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Los hombres fuertes y valientes de Israel, delante de un gigante de 2 metros o 3 metros, que no tendría más, huían despavoridos. Estos eran supuestos creyentes, pero que venían confirmando en sus propias fuerzas, seguían confirmando y seguían queriendo ser fuertes en sus propias fuerzas, en sus propias estrategias, en sus propios planes, en sus propios métodos. Y resulta que allí ninguno de ellos había sido santificado, a tenor de lo que estamos viendo en la historia de David y Goliat. Dice en el versículo 45 de ese capítulo 17 que dijo David al filisteo, un jovencito, llamado por Dios desde el vientre de su madre, que dice él: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Pero este hombre tenía claro cuáles eran los métodos con los que tenía que combatir al gigante, que no eran métodos humanos. Es que primero tenía que haber sido llamado por Dios para defender al pueblo de Dios y para dar testimonio del nombre de Dios. Lo que ha ocurrido habitualmente a lo largo de la historia es que el verdadero pueblo de Dios se ha enfrentado normalmente solo a este mundo. Es decir, de todos aquellos que decían que eran creyentes, cuando llega el momento, allí los creyentes brillan por su ausencia. Allí estaba el pueblo de Israel, supuestamente todos creyentes, pero habría que preguntarse cuántos de ellos tenían una comunión con Dios que le diera la fortaleza para luchar contra el enemigo. ¿Cuántos? De todo un ejército, ninguno. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando Nabucodonosor saca su estatua de 30 metros y habiendo muchos judíos entre toda aquella muchedumbre? Cuando él dice que no se arrodille delante de la estatua, directamente va al horno de fuego, solamente Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie. Los demás judíos se pusieron de rodillas y adoraron como el que más, como el resto de los impíos. ¿Dónde estaba el Dios de Israel para aquellos que se pusieron, para aquellos miles que se pusieron de rodillas? Si recordamos a Jeremías, el texto que hemos leído, le veremos en medio del pueblo de Israel luchando contra los propios que se llamaban creyentes, que no querían ni escuchar la palabra de Dios ni seguir su ley. Si recordamos a Amós, tenemos la misma historia. Si seguimos por los profetas, no encontramos nada distinto. Y cuando llegamos a Juan el Bautista, nuevamente encontramos lo mismo. Un hombre, solo, como solo estuvieron el resto de profetas, como solo estuvo nuestro Señor, como solo estuvieron los apóstoles, y como solo está cualquier verdadero creyente, solo. Pero aunque está solo, detrás de cada acción de Dios para la salvación de su pueblo, vamos a encontrar a ese hombre solo, a esa mujer sola que está proclamando el mensaje del Evangelio de forma anónima en el contexto donde Dios le ha puesto. Muchas veces va a pasar desapercibido, muchas veces será marginado, pero ahí va a ir dejando la semilla del Evangelio. Solo eso tenemos que hacer. ¿Cuál es el método que Dios usa para evangelizar y propagar su palabra? Pues utiliza un hombre, un hombre. Cuando leemos el libro de Hechos nos encontramos una forma de evangelizar que a muchos en nuestros días les parecería ridícula, porque claro, hoy tenemos que sacar toda la artillería, 200 jóvenes vestidos de camisetas amarillas chillonas para que den el cante y que sin necesidad de que canten ya cantan solamente las camisetas, aparte del sudor que llevan encima. Cuando leemos el libro de Hechos, ¿qué nos encontramos allí? ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay 12 hombres que son enviados a predicar. ¿Y por qué tuvo tanto éxito un mensaje predicado solo por 12 hombres, sin los medios de comunicación que hoy tenemos tan poderosos, sino solamente hablando de tú a tú? ¿Por qué tuvo tanto éxito su mensaje? Quizá porque hicieron campañas evangelísticas tocando el arpa y el laúd, vistiendo con ropas de los bufones de la época y haciendo piruetas en el aire, y eso llamó mucho la atención y todos se convirtieron porque estaban los apóstoles haciendo estas majaderías. O más bien, predicaron el Evangelio con rigor, exponiendo la condenación a la que se enfrentaban los hombres y cuál era la situación en la que estaban. Estos hombres habían sido santificados. Nos dice la Escritura que estaban llenos del Espíritu Santo y por esa razón predicaban el Evangelio. Dicen ellos, no con sabiduría de palabras, sino con demostración del Espíritu y con poder de Dios. Porque ¿quién es el que salva? ¿Salvamos nosotros por los métodos evangelísticos que tengamos? ¿O salva Dios cuando su palabra es predicada con integridad y el Espíritu de Dios coge esa palabra como una espada y la aplica al corazón de los oyentes? ¿Quién salva? La definición que encontramos del apóstol Pablo respecto a sí mismo es que era un hombre débil, que no era un buen orador. Sin embargo, el Evangelio llegó a Europa a través de un hombre como este, a través de Pablo. Pablo llegó a Europa a predicar el Evangelio. No hizo campañas, solamente predicó por las casas. Según Dios fue llamando a los corazones, fueron siendo convertidos y fueron integrándose más. En Roma había muchas iglesias pequeñitas, de familias, dos familias, tres familias, muchas iglesias pequeñitas. Dios había santificado a Pablo, como él mismo nos recuerda, en Gálatas 1:25, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios ya había llamado a Pablo. No le llamó para ser apóstol, aunque también, pero es que de la misma manera que llamó a Pablo, nos llama a todos nosotros. Nos llama por su gracia. Por lo tanto, nos santifica y eso nos da la base que necesitamos para evangelizar. Este hombre santificado pudo llevar a cabo la obra del ministerio a gran parte de Asia, a Europa, y solo un hombre. Dios usó solo un hombre. Es lo que David está diciendo a Goliat. No me hace falta la jabalina y la espada. Solamente me hace falta que Dios esté de mi parte. Fijaos que Pablo no tuvo que alquilar circos romanos para organizar una campaña evangelística. No. Ni tuvo que contratar gladiadores para atraer a las masas y cuando todos estuvieran sentados en el anfiteatro, decir, un momento, que ahora voy a predicar el Evangelio. Tampoco hizo esto. Ni se fue a donde estaban los leones, le quitó los dientes a los leones, le dijo, ahora los niños pueden jugar con los leones y así vamos a traer a multitud de niños para que se diviertan y entonces les predico el Evangelio. O como hacen muchos en nuestros días, vamos a jugar un partido de fútbol y cuando están en el medio del partido de fútbol paran el partido y dicen, ahora vamos a predicar el Evangelio. Hombre, están engañando, porque yo voy a jugar un partido de fútbol, no voy a que me enseñes ni me prediques el Evangelio. Si es eso lo que quieres, me lo dices antes y me pensaré si quiero ir al partido de fútbol, pero no me engañes de esa manera. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecir métodos engañosos para llamar a su pueblo cuando el propio pueblo que se llama de Dios engaña a otros atrayéndoles con un buen anzuelo para luego predicarles el Evangelio? Es que la excusa, el fin justifica los medios, y entonces engañamos para predicar el Evangelio. Pablo, como otros muchos miles de creyentes anónimos, predicó el Evangelio que antes había recibido del Señor a los que estaban a su alrededor, casa por casa. Pablo no predicaba un Evangelio fácil. Tenía en contra todos los prejuicios de su sociedad. Un día entraremos al detalle de los prejuicios que tenía aquella sociedad judía y la sociedad griega. De hecho, el Cristo crucificado era el mayor obstáculo que tenían todos ellos, tanto judíos como griegos, para creer en Cristo, para creer que Él era el Hijo de Dios y el que traía salvación a este mundo. Parecía que Dios había puesto una barrera para la fe. No había absolutamente nada que atrajera la atención a la sensibilidad del hombre. No había nada que me emocionara. Un Cristo crucificado, el que vino de los cielos, supuestamente, según dicen los profetas, acaba en una cruz. No había una estrategia de marketing para hacer popular y atractivo el mensaje que les gustase a todos y que todos disfrutasen y que todos dijeran ¡qué bueno! ¡Qué alegría! Pues no había nada de todo eso. Un teólogo alemán llamado Martin Hengel dice: creer que el Hijo único y preexistente del único y verdadero Dios, el Creador y Redentor del mundo, haya aparecido en la remota Galilea como miembro del oscuro pueblo de los judíos y que haya muerto como un criminal común en la cruz, se podía considerar como una señal de locura. Los dioses de Grecia y de Roma se podían distinguir de los hombres mortales por el mismo hecho de que eran inmortales. No tenían absolutamente nada en común con la cruz, que era una señal de vergüenza y de mofa pública. Era aversivo para la cultura judía y la griega. Y Pablo predicaba al Cristo crucificado. Muchos entienden la locura de la cruz y la mofa y el escarnio al que el Señor fue sometido con hacer el payaso. Entonces, si se mofan de nosotros, estamos al mismo nivel que el Señor porque también se mofaron de Él. Es que hay que ser bastante ignorante, por no decir otra palabra más fuerte, que comparar a un payaso con la mofa que le hacen al payaso y el circo con lo que Cristo tuvo que sufrir en la cruz. Otros, en su grado de ignorancia, cuando se habla de la preciosa sangre de Cristo, creen que deben abrir sus ojos desorbitados y su boca hasta donde les dé la mandíbula, porque aquella sangre es preciosa. Es decir, si cogen sangre de un ser humano y cogen la sangre de Cristo, la de Cristo brilla y la del ser humano no. Parece que quieren creer eso, cuando la Escritura lo que está diciendo que es preciosa por el incalculable valor que tiene la sangre de Cristo, no porque sea diferente en cuanto a su contenido al resto de la sangre de los mortales. Pero la ignorancia llega hasta esos límites tan increíbles. Pablo estaba predicando un solo mensaje: el poder de Dios mediante la palabra de la cruz es lo que salva al hombre. Y a la vez, aquellos a quienes Dios salva en su gracia y por su misericordia tienen el privilegio de predicar el mensaje de la cruz. Son instrumentos elegidos para anunciar y proclamar el mensaje, pero no cualquier mensaje, este mensaje de la cruz, porque cualquier otro mensaje es falso y condenable. Dice Pablo: mas si aún nosotros, Gálatas 1:8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por lo tanto, las cosas del evangelio son bastante serias y solemnes como para tomárnoslo a la ligera. En nuestros días, que somos tan tolerantes, en los que todo vale, en que se llegan a hacer concesiones que caen en el ridículo, en el que se acepta todo y todo el mundo tiene derecho a todo, el mensaje de la cruz no es políticamente correcto. El mensaje de la cruz ofende a la gente. No quieren ser llamados pecadores, ni quieren corregir su vida. Por eso es mejor no predicarlo. Por eso mejor hablar de cosas que agradan a la cultura en medio de la cual estamos. Por eso hay que adaptar el mensaje a lo que a la gente le gusta. Pero es que esa misma situación es la que se vivía en los tiempos de Pablo. Era un mensaje que no le gustaba a la gente. Y por esa razón, Pablo y el resto de los apóstoles fueron encarcelados y muchos de ellos asesinados. Por esa razón Cristo fue llevado a la cruz y por esa razón los profetas acabaron todos muertos y algunos descuartizados. Por esa razón, por predicar el mensaje del Evangelio. Estos días se está lanzando una campaña para orar por España. Y lo hacen diversas organizaciones internacionales. No quieren decir a qué denominación pertenecen, pero claro, a la hora de escribir se le nota la patita por debajo de la puerta y uno ya los rápidamente sabe de dónde vienen. Siguiendo las corrientes de iglesias pentecostales, a los que se unen ya muchas arminianas, están ahora mismo en medio de una campaña de marketing sensacionalista, típico de las campañas de Coca-Cola. Toma Coca-Cola y tendrás la chispa de la vida. Pues vamos a tomar Coca-Cola. Cómprate un Audi A4 y serás feliz. Caramba, vamos a comprarnos un A4. Ven a comprar a IKEA y tendrás una casa maravillosa. Pues a IKEA que nos vamos a comprar. Toma Biomanán y tu marido te querrá como nunca. Pues a tomar Biomanán. Esta es la campaña. Piden que oremos por España porque somos muy malos en España. Muy malos. Evidentemente esta campaña está ideada por algún chamán hispano que desgrana las cosas por las que España tiene que pedir perdón. Entre otras, fijaos: por los millones de nativos asesinados, esclavizados, maltratados y despreciados por nosotros los españoles. Pone el nosotros siendo que él no es español, pero lo pone así para que España sea humillada y entonces todo el mundo se convierta. Vamos, si pretende con todo esto que está diciendo que la gente se convierta, es que está más mal de la cabeza de lo que parece. Españoles que durante los siglos que duró la colonización de América y a quienes robamos su oro, su plata y sus riquezas. Hay que pedir perdón por esto. Por los millones de esclavos africanos que fueron llevados a nuestras colonias en América durante siglos. Cientos de miles o millones murieron bajo nuestra violencia, esclavitud y asesinato. También por la opresión al pueblo de Guinea Ecuatorial durante su colonización. Por la violencia, esclavitud y muerte llevada a cabo por nosotros los españoles contra el pueblo filipino durante la colonización que duró más de 3 siglos. Los que pertenecen a los planes que el PSOE instauró de estudios, no saben ni que Filipinas era nuestra. O sea, que les han descubierto algo interesante, que Filipinas fue una colonia española. Bueno, por lo menos algo aportan a la cultura. Pero meter esto como cosas que España tiene que pedir perdón a los creyentes españoles en una campaña evangelística es estar de la cabeza completamente mal. O sea, estar de atar y llevarlo a un psiquiátrico a ver si le arreglan un poco las neuronas. Usar una campaña evangelista para hacer reclamo político y satisfacer el orgullo de sus seguidores y de sus organizadores, que todos ellos son hispanos y que no se dan cuenta de que ellos también descienden de españoles, pues es el colmo del despropósito. Pero esto nos confirma una y otra vez la ignorancia que existe en el medio evangelicoide, que todo vale y todas las herramientas se pueden utilizar para hacer lo que nos dé la gana. Todos son excusas, sobre todo para no hacer lo que Dios dice. El asunto es que cuando vemos los métodos de evangelización en las escrituras, son completamente opuestos. Completamente opuestos. Pero es más, el Concilio Mundial de Iglesias tiene firmado un acuerdo con la Santa Sede, el Concilio Mundial de Iglesias supuestamente evangélicas. Tiene firmado un acuerdo con la Santa Sede por el que se compromete a no evangelizar a los católicos romanos, porque son cristianos. Entonces, ni los católicos romanos van a evangelizar a los evangélicos, ni los evangélicos tampoco pueden evangelizar a los católicos romanos. Es decir, es como si dijéramos a los profetas y a los apóstoles que no pueden predicar el evangelio a los judíos, porque es que son judíos. Claro, como un profeta judío le va a predicar el evangelio a los judíos. ¿Esto no puede ser? Pues en esas estamos. Es decir, no solamente tenemos al enemigo dentro, sino que estamos rodeados. Pero ¿cuál es el mensaje que verdaderamente proclama la Escritura? La Escritura nos dice que si aceptas, nos dice que si no aceptas el mensaje de la cruz, si no aceptas el mensaje de la cruz, vas directamente al infierno y a la condenación eterna que merece tu vida por tus pecados. Esto es lo que anuncia la Escritura. La Escritura nos dice, en otras palabras, que si eres un musulmán, un hindú, un testigo de Jehová, un mormón, un romanista, un protestante de teología liberal, un homosexual, un ladrón, incluso la persona mejor del mundo, si no tienes a Cristo, vas al infierno. Esto es lo que nos dice la Escritura. Pero claro, ¿cómo se van a poner en alguno de estos púlpitos que utilizan en campañas de Coca-Cola para decir y anunciar el mensaje del Evangelio, tal y como nos es expuesto en las Escrituras? Que todo converge, mira y gira en torno a la persona de Cristo y a su muerte en la cruz. No se puede ser fiel a las Escrituras y popular. No se puede ser. No se puede ser. Es incompatible. Y solo tenemos que ver un poco de historia de los hombres de Dios en las Escrituras para comprobar el precio altísimo que pagaron. Lo pagaron con su vida. El mensaje que se nos manda a predicar es que la cruz nos muestra la demanda que la ley hace sobre el transgresor y cómo requiere la pena de muerte por el pecado, porque el pecado es la violación de la ley y todos aquellos que violan la ley son dignos merecedores de la condenación eterna. Pero a la vez la Escritura también proclama la gloria de Dios al darnos un sustituto. Este es el mensaje y el corazón del Evangelio. En la cruz Cristo rescata al que está condenado. En la cruz Cristo encuentra al que está perdido. En la cruz Cristo satisface la justicia divina en nombre de aquellos a quienes el Padre le ha dado desde la eternidad. Aquellos a quienes el Padre santificó. El mensaje de la cruz no tiene que ver con los sentimientos. No se trata de Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Qué bonito. No es que Cristo quiera hacerte feliz en este mundo y que no tengas ningún problema, porque hay una continua enseñanza en la Escritura. En el mundo tendréis aflicción. Y si no nos lo creemos, vamos a ver la historia de los hombres y mujeres de Dios en las Escrituras y vamos a ver el tipo terrible de aflicción por el que tuvieron que pasar. La cruz nos habla del rescate que se ha pagado para librar al pecador de una condenación segura y eterna. Porque esa es la sentencia que recae sobre cada ser humano que viene a este mundo. Estás condenado, necesitas a Cristo, porque estás condenado. Y le relatamos entonces los mandamientos para que vea exactamente hasta qué nivel llega la corrupción de su corazón. No hay nada en la cruz que encaje cómodamente con lo que al hombre le gustaría. Nada. El Evangelio confronta al hombre. El Evangelio pone al hombre delante de su espejo y le muestra quién es realmente, quién soy. El Evangelio no viene a estimular los sentimientos del hombre para que se sienta mejor. No le da vitaminas para que crezca su autoestima y así se sienta más confortable consigo mismo. El Evangelio va a la profundidad del ser humano para mostrarle la realidad de su situación. Tienes un corazón podrido, tienes una naturaleza corrupta y mereces la condenación. Si no tomas a Cristo como tu Salvador, estás condenado. Esa es la responsabilidad de la Iglesia y de cada uno de sus miembros. Evangelizar en estos términos a los pecadores. La gente del mundo mira y observa al cristiano y se pregunta, este que me viene con estas historias, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son más amables? ¿Tienen sonrisa profidén? ¿Son más cariñosos? ¿Educan mejor a sus hijos que yo? ¿Tienen un mejor trato en medio de sus familias? El primer paso para evangelizar, primero es mirarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero. Porque si no hay ninguna diferencia entre nuestros hijos y los de una familia impía, nos quedamos en casa sin hacer nada, salvo educar a nuestros hijos, en el temor del Señor. Si el tiempo que dedicamos a nuestra comunión con Dios es el mismo que le dedica un impío, no podemos ir a evangelizar. Nos quedamos en casita y empezamos a usar los medios de gracia que Dios nos ha dado y a ejercitarnos en ello. Si ante una prueba o aflicción mi actitud es la misma que la de un impío, me quedo también en casa y aprendo en la palabra de Dios acerca del noble arte del contentamiento cristiano y empiezo a aplicar las palabras de la Escritura a mi vida y confirmo mi llamamiento y elección. Y cuando todo eso lo tenga en su sitio, entonces puedo ir a evangelizar. Cuando todo eso lo tenga en su sitio. Imagínate, y es mucho imaginar, es imaginación pura, que en una de esas campañas evangelísticas hay un grupo de personas que va a una iglesia. ¿Qué va a encontrar en esa iglesia? Si las vidas de aquellos que están allí congregados contradicen el mensaje de las Escrituras, no hay ninguna diferencia entre ir a una iglesia como esa o reunirse en una asociación de vegetarianos para promover el consumo de verduras. Daría exactamente lo mismo. Incluso, a lo mejor venía de una forma más saludable y irse con los vegetarianos. Así que cuando el Señor está diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, está hablando de cosas muy solemnes que el pueblo que se llama cristiano haría muy bien en atender y aplicar, porque la base de este mandato se sustenta en la santificación. Y sin esa importante base no es posible transmitir el auténtico evangelio de Cristo. Se pueden transmitir otras cosas, pero no el auténtico evangelio de Cristo. Y cuando la iglesia no cumple su función, o los que se llaman cristianos no cumplen su función, la maldición de Dios recae sobre aquellos que actúan de esta manera. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es que nosotros somos más inteligentes que Dios, y lo que Dios dice en su palabra de cómo evangelizar, a nosotros no nos importa, porque es que vivimos en el siglo XX, entonces para nosotros hay otros métodos de evangelización que aunque no los enseñe la Biblia ni los apruebe, nos da lo mismo, porque nosotros somos más inteligentes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y añade, por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, te creíste más sabio que Dios y aplicaste tus propios criterios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, eso es del Antiguo Testamento, nosotros ya somos libres. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible respuesta y contundente. Necesitamos doctrina. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la palabra de Dios. Porque ella es la que nos puede hacer sabio. Ella es la que nos puede hacer sabios para la salvación que está en Cristo Jesús. Necesitamos las Escrituras, solo las Escrituras y nada más que las Escrituras. Vamos a terminar la oración.